de la caridad, acto antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Chicago Católico, el programa de radio, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre.
Dilo.
En vivo.
Y a todo sonido. Así que estamos esperando sus llamaditas, ¿verdad? Durante algún momento de la programación.
A partir de las 8:40 vamos a poder abrir las líneas y tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Javier García está aquí para tomar sus llamadas.
Así es. Así que este fin de semana vamos a tener la fiesta, la solemnidad de Pentecostés. Uh-huh. Y junto con Pentecostés se dan varias cosas. En primer lugar, se cierra el ciclo de la Pascua. Uh-huh. Y el lunes empezamos el tiempo ordinario y de ahí van a haber dos o tres celebraciones en domingo dentro del tiempo ordinario. Número uno, número dos. Pentecostés es la celebración del cumpleaños de la iglesia, porque es el nacimiento de la iglesia como tal. Después de Pentecostés, los discípulos estaban inspirados, ya tenían una claridad mayor sobre llevar la buena nueva y el evangelio. Y en tercera parte, pues tenemos las ordenaciones sacerdotales para este fin de semana. ¿Cuántos se ordenan este año?
Padre, ocho ordinandi, y de esos, 5 hispanos.
Ah, bien, bien, bravo. 5 sacerdotes hispanos mañana en la catedral se lograrán, se crearán, dirán sí a Cristo en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos a Misabel García Gil, tenemos a Agustín Garza Candanosa, tenemos a Robinson Cruz y también tenemos a Jesús Romero y ciertamente a Jesús Emanuel Torres. Así que, y ellos productos de Casa Jesús, me
parece. Así es, padre.
Así que Casa Jesús continúa produciendo y es un programa que hay que apoyar, es un programa que hay que continuar desarrollando. Uh-huh. No podemos permitir que se caiga ese programa porque es el que está produciendo vocaciones.
Vocaciones hispanas, ¿verdad?
Así es.
Digo, todo el pueblo hispano quiere y busca sacerdotes hispanos. Entonces, por eso existe Casa Jesús. Por eso existe, padre, personas como usted que nos ayuda a ver los ejemplos de lo que se puede hacer aquí en la Arquidiócesis de Chicago como un sacerdote fiel a la iglesia.
Y es necesario. Uh-huh. Es necesario el tener esos vehículos que traigan vocaciones, que desarrollen vocaciones para que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo continúe. Uh-huh. Y es necesario también que el pueblo tenga pues modelos de sacerdotes felices, contentos, saludables, que trabajen mucho y que lo hagan con mucho gusto. Y ciertamente de Casa Jesús han salido varios, varios sacerdotes de esa índole. Así que es cuestión de seguir orando por las vocaciones, es cuestión de seguir apoyando las iniciativas de todos los grupos y de todas aquellas instituciones que le permiten a un hombre el poder discernir su vocación al sacerdocio.
Y padre, mañana son las ordenaciones a las 10 de la mañana ahí en la Catedral de Santo Nombre. Así es que nos ponemos en oración durante esa ceremonia. Pero antes de eso, háblanos un poco sobre la ordenación. ¿Qué es? ¿Qué es la ordenación?
Claro, mira, una ordenación es una ceremonia sacramental, o sea que no es simplemente una ceremonia muy complicada, una liturgia muy elaborada, pero el resultado es un sacramento. Es una ceremonia sacramental en la que un hombre se convierte en diácono o sacerdote u obispo. Así que hay ordenaciones para hombres ser diáconos y hay diáconos que son diáconos permanentes, los que están casados.
Lo que sucedió la semana pasada.
Exactamente, tuvimos diáconos permanentes. Hay diáconos transitorios, o sea, de transición. Esos son los seminaristas, porque la vocación del seminarista no es ser un diácono permanente. La vocación del seminarista es ser un sacerdote. Entonces tienes la ordenación al diaconado, ya sea permanente o transitorio. Tienes la ordenación al sacerdocio, y la ordenación al sacerdocio te da a ti la facultad de poder presidir sobre los misterios sacramentales de la iglesia. Y la ceremonia de ordenación incluye varios rituales. Está el rito del cáliz, se le entrega el cáliz. Está el rito de los evangelios, el libro de los evangelios. Está el rito de obediencia al obispo, ¿verdad? Y también el rito donde ellos se postran y la gente ora, hacen las letanías. O sea, hay varios, son muchas cosas en una sola ordenación. Una ordenación es algo serio.
Está rica en tradición.
Así es. Y tenemos la ordenación sacerdotal y también la de obispo. El ser obispo también equivale, tiene sus ritos y sus símbolos y demás.
Muy bien. Padre, ¿cuándo se realiza realmente la ordenación?
El rito esencial del sacramento de la ordenación es la imposición de manos. O sea, ¿qué
ese es el momento?
Ese es el momento. Una vez se le impone las manos, principalmente en el caso de nuestro señor cardenal, ¿no? Junto con otros sacerdotes primero, y después van todos los sacerdotes presentes. O sea, como quien dice, ese espíritu divino que un día sopló sobre mí, yo quiero pasarlo, yo quiero darlo a otro hermano sacerdote. Entonces es con la imposición de manos y con la oración de consagración. Esas dos cosas. Una vez se imponen las manos y se hace la oración de consagración, la iglesia se puede caer. Era un terremoto o se cayó un diluvio. Ese es sacerdote. Ya. O una emergencia que tengan que evacuar el templo, salir.
Pero
se sale cura. Ya, que no hay otra. Así que esos son los dos puntos fundamentales en la ordenación sacerdotal.
A ver, y la pregunta, ¿quién puede ordenar un sacerdote?
Solamente un obispo. Solo un obispo puede ordenar un sacerdote, porque el obispo comparte el ministerio de Jesús transmitido a través de los apóstoles. Y es interesante porque, digamos, en mi caso, yo como sacerdote, fue el cardenal Francis George quien me ordenó. Y a él lo ordenó otro obispo con facultades y en comunión con la iglesia, porque no es cualquier obispo. Tiene que ser un obispo que esté en comunión con la iglesia. No puede ser un obispo que haya tenido problemas de teología o problemas personales y rompe con la iglesia y se va. No, y monta su propia iglesia. No, eso no sirve. Primero que no es una ordenación. Y segundo, esa ordenación es inválida. Entonces, Yo fui ordenado por Francis Cardinal George. El cardenal George Francis fue ordenado por otro cardenal que uh-huh. también tenía facultades. Uh-huh. Y así tú vas yendo hacia atrás, uh-huh. hasta los apóstoles.
Uh-huh. Sí.
O sea, es interesante.
La tradición que tenemos.
Es tradición y podríamos hablar hasta de una genética espiritual uh-huh. con uh-huh. todo esto a nivel sacramental. Así que tiene que ser un obispo con todas las de la ley el que pueda pues ordenar a un sacerdote.
Vamos a hablar un poco del rito, del ritual. ¿Qué es el significado de la imposición de manos?
Mira, el significado de la imposición de manos es muy importante. Infortunadamente, se ha abusado mucho, tú sabes, en ciertos grupos donde todo es imposición de manos. Y vamos a imponerte las manos. Entonces, cuando se usa un símbolo, uh-huh. se abusa. Uh-huh. Y cuando se abusa, el significado pleno pierde. Uh-huh. Y pierde el sabor, la sustancia. Entonces, eso no es cuestión de que tenga un catarro y imponme las manos para que se me quite el catarro. No, hombre, no. Uh-huh. O sea, la imposición de manos se asocia con dos cosas. U ordenación o sanación. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, en este caso, la imposición de manos es ese rito tan especial donde el obispo ordenado y los otros sacerdotes invocan al Espíritu Santo.
¿Y los otros obispos?
También. Ajá. Si hay otros obispos, ajá. con celebrantes, sí, claro. Así es. El obispo principal, los obispos con celebrantes y los sacerdotes presentes. Uh-huh. ¿Ah? Imponen las manos llamando al Espíritu Santo para que descienda sobre el que deba ser ordenado, dándole un carácter dándole un carácter sagrado y separándolo a él para el ministerio designado, para el ministerio en este caso pues sacerdotal. Uh-huh. Y entonces esa imposición de manos es clave porque es, ¿cómo diríamos? Es la parte física de la bajada del Espíritu Santo sobre uh-huh. esta persona para cambiarlo ontológicamente. Porque después de la imposición, después de la oración, el interior cambia. Uh-huh. Es un cambio a nivel de los huesos, a nivel de la materia. Es un cambio, podríamos trazar similaridades con la Eucaristía. Tú sabes, cuando se hace la plegaria de consagración, ese pan y ese vino
cambia.
Dejan de ser pan y vino a nivel de la sustancia, a nivel de lo que hay dentro. Me explico, va a seguir sabiendo a pan, va a seguir sabiendo a vino, pero a nivel interior esa forma cambió a cuerpo y sangre. Lo mismo con el sacerdote. Él va a seguir pesando lo mismo, él va a seguir teniendo el mismo color de pelo y de ojos, o sea, no hay ese cambio de afuera. Pero a nivel de adentro, antropológico, de los huesos, pues, ¿no? Ajá. Ontológico, del espíritu, hay unos cambios. Y cambias de cierta manera que nunca dejarás de ser sacerdote.
Wow.
Así es, uh-huh. aunque te cases, uh-huh. Uh-huh. aunque dejes la iglesia, sigue siendo un sacerdote. Claro, si te casaste, no vas a tener las facultades. Uh-huh. Si dejas la iglesia católica, no vas a tener facultades. Uh-huh. Así que no puedes ejercer un sacerdocio ministerial.
Sí. Es muy similar al bautizo, padre.
Claro.
¿Verdad?
Así ya, es.
Ya que está uno es igual, bautizado.
Es igual. Uh-huh. Que no quita similar, es lo mismo. Uh-huh. Porque bautizado, estás bautizado. Eres hijo de Dios por las aguas del bautismo. Uh-huh. Y lo podrás aceptar, lo podrás negar, lo podrás traicionar. Tú te llenarás la boca diciendo que no crees ni en la luz eléctrica, que eres ateo, que eres agnóstico. Todo eso es bobería. Eres uh-huh. católico, apostólico y romano, gústete o no te guste. Te cambiarás uh-huh. de religión, te cambiarás de nacionalidad, te cambiarás de lo que seas, pero sigues siendo hijo de Dios por el bautismo, porque Dios hace promesas y Él hace promesas que Él no puede cumplir.
Padre, ¿por qué los ordinandi yacen postrados durante la ordenación? ¿Qué es el significado de eso?
Claro, mira, estas son signos, volvemos a lo mismo, ¿no? Simboliza su indignidad. para el oficio. Yo no soy digno. Yo tengo que, o sea, yo me postro. No me arrastro por el, no me arrastro, pero me postro. Estoy a nivel del piso. Y yo dentro de mi humanidad, dentro de mis fallas y mi pecado, me siento llamado a esta vocación. Entonces, es un gesto de humildad. Es un gesto de como decimos antes de la comunión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, significa su indignidad para que la en este oficio sea asumido y su dependencia ante Dios y las oraciones de la comunidad cristiana, porque entonces la asamblea reza y reza por ti. Y es, tiene esa relación, ¿no? De indignidad, humildad y abandono a la misericordia de Dios y a las oraciones del pueblo.
Y es muy interesante ese visual también, oh, ¿verdad? Sí. Durante la ceremonia. Digo, claro. los ordinandi así todos bien vestidos, ¿verdad?
Así es.
Y postrados.
Y de momento, en el piso. Es espectacular y te llena. Así que yo sugiero a los radioescuchas que nunca han estado en una ordenación que vayan a YouTube.
Ajá.
Y, ¿no? Y vean ordenaciones. Y vean la ceremonia de ordenación, porque es una experiencia muy, muy, muy profunda el ver a un hombre que se postra, que se pone a los pies del altar, a los pies de Dios, para que Dios lo convierta en su instrumento.
Muy bien. Y Padre, hablando de eso, vayan, pedimos a todos radioescuchas que si gustan participar de alguna manera en la ordenación, tengo entendido que va a estar live stream.
¡Ah, qué bien!
Así es que pueden ir a nuestra página web, archchicago.org, y ahí van a ver información sobre dónde pueden ver y escuchar la misa, la ordenación mañana en vivo.
Qué bien, qué bien. Okay. Esa es otra oportunidad que se tiene entonces para presenciar una ordenación.
Así es, Padre. Bueno, Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Ustedes están escuchando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Caridad actuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de la caridad, aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el domingo de Pentecostés. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Esta es la palabra del Señor.
Mi querida comunidad, Jesús nos hizo una promesa. Y esa promesa consistía en que antes de Él subir al reino de los cielos, nos prometió que no nos iba a abandonar. La semana pasada, el domingo pasado, celebramos la solemnidad de la Ascensión. Y en la Ascensión que hace Cristo, Cristo dice: «No los voy a abandonar, estaré con ustedes. Mi rol en la tierra ha terminado. Ahora les toca a ustedes, ¿no?, el continuar con esta obra de traerle a Dios al mundo». Y para mí como que tenía razón y hacía sentido el que Jesús regresara al Padre. ¿Por qué? Porque si Jesús se hubiera quedado aquí en la tierra, y claro, esto es imaginación, ¿no? Estamos jugando aquí con la imaginación católica. Si Jesús se hubiera quedado aquí en la tierra, yo no creo que los discípulos hubieran tenido mucho empeño en lanzarse a predicar. Siempre se hubieran referido a Él, referirse al Maestro, referirse a Él, dependiendo de Él. Y quizás, quién sabe, si a lo mejor Cristo hubiera tenido una vida larga, 80, 90 años, a lo mejor hubiera hecho una familia, a lo mejor hubiera muerto pues como un santo. Y lo hubieran reconocido como el profeta de profetas, el santo más santo, el Mesías de los Mesías, pero eso es todo. Y Él no quería eso, Él quería que la iglesia continuara a la luz de aquellos que creyeron en Él, de aquellos que recibieron el mensaje. Entonces Cristo sube al cielo, a completar esa fase de la historia de nuestra salvación, pero nos promete que no nos va a abandonar, nos promete que va a estar con nosotros. Nos prometió que enviaría un consolador, un abogado, el paráclito, quien nos protegerá y nos guiará y nos inspirará. O sea, yo me voy, pero estoy con ustedes en la forma del Espíritu Santo. Porque recuerden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres divinas personas en un solo Dios. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Hijo, está el Espíritu Santo y el Padre. Y donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. Es así. Tres divinas personas en un solo Dios. Entonces, la segunda persona asciende al cielo. Se quedan los apóstoles, se quedan los discípulos, se quedan los que creyeron, asistidos por la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y eventualmente, al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo, ya habiendo terminado su obra, regresa otra vez, ¿no? Al Padre con el Hijo. Y ahí viene el juicio y el día final y el juicio sobre la historia humana. Pero entonces, ¿qué es este Espíritu Santo? Este Espíritu Santo es Dios. Y viene, cae sobre la iglesia, cae sobre el individuo, llena el alma de la iglesia, llena el corazón del ser humano y nos da todas esas cosas. Nos consuela, a veces en momentos de tribulación, en momentos fuertes, te consuela, te da energía, te da fuerza. Mira, hay días, hay mañanas en que yo estoy tan cansado que me duele hasta el pelo. Dios mío, y no me quiero levantar, pero me están esperando para la misa de 8 en San Luis Gonzaga. Y es el Espíritu Santo el que me mueve. Es el Espíritu Santo el que me da un empujón de la cama para poder empezar mi día en las cosas de nuestro Padre Dios. Porque si hubiera sido por mí, si hubiera sido por mis cosas humanas, mis cansancios, mis distracciones, ni llegaba a tiempo ni iba. Pero es Cristo y es el Espíritu Santo el que lo mueve a uno. Entonces Él te da fuerza, te da consuelo en momentos de tristeza, Él te ilumina en momentos de confusión, Él te dice por aquí es el camino y Él te protege. Y en esta ocasión, ¿qué hace? Esta promesa del Espíritu Santo, según Cristo, cayó sobre el colegio apostólico y la Virgen Santísima de una manera radical, de una manera dramática y ardiente. O sea, depende el evangelio que se vaya a leer. Hay evangelios que son más gráficos que otros. Pero hay un evangelio en particular donde dice que cae, empieza por un ruido. Entra un viento huracanado. Y yo me imagino esos vientos que abren ventanas y abren puertas y mueven todo lo que hay en una habitación. Y después hubo lenguas de fuego. Imagínate, lenguas de fuego parados encima de todos los que estaban allí presentes. Los apóstoles, discípulos y la Virgen María. Imagínate, una cosa radical. Y se aparece Cristo en el evangelio que se leyó hoy. Estamos viendo cómo Cristo se aparece y le dice, la paz esté con ustedes. Y sopla sobre ellos y les da, dice, reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a los que se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Entonces, ya sea el evangelio de Cristo soplando sobre los apóstoles, o ya sea el evangelio de la recepción del Espíritu Santo en el cenáculo, fue una cosa radical, fue una cosa dramática, fue una cosa extraordinaria. El Espíritu Santo, como fuego purificador, comienza una nueva etapa en la iglesia. Cuando se recibe el Espíritu Santo, nace la iglesia. Nace la iglesia como tal. Hay una identidad ya, ¿ok? Identidad que a lo mejor no tenían durante la Semana Santa, porque la Semana Santa todo el mundo se fue a huir, excepto San Juan, el más joven, pero hasta Pedro, que lo negó 3 veces. O sea, durante la Semana Santa la identidad no estaba clara para alguno de ellos. En Pentecostés la identidad se clarifica. Ya ustedes son la iglesia. Ya ustedes, los que creyeron en mí, los que me vieron resucitado. Y ahí también incluye a su Santísima Madre, ¿verdad? Ya ustedes son la iglesia y María como madre de la iglesia. El Espíritu Santo purificador comienza esa nueva etapa. Es el cumpleaños de la iglesia, por decir. Pentecostés es el día de su cumpleaños. Con su fuerza y acción salvífica, representa el génesis de una comunidad misionera. Porque hasta ese momento, la acción era en Galilea, en Jerusalén, en Emaús, en Belén, o sea, en las áreas circundantes a la gran ciudad de Jerusalén. Pero después de Pentecostés, estos hombres se armaron de valor y dijeron, vámonos. Y se mueven a Siria, y se mueven al norte de África, y se mueven a España, y se mueven a Roma, y se mueven a la parte de Constantinopla. O sea, este encuentro con el Espíritu Santo les dio valor. Les dio fuerza, les dio sabiduría para poder llevar a cabo la obra de la iglesia, que era lo que Cristo quería y que era lo que nuestro Padre Dios quiso al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, se representa el génesis de una comunidad misionera, ir en misión, ir en misión. Y llevando a cabo la buena nueva de que Cristo murió por todos para darnos la vida eterna. Y la habitación donde esto se llevó a cabo, en este evento, se convirtió en una llamarada por el reino de Dios. Había tanta luz, había tanta energía, había tanta alegría, tanto gozo, que se convirtió en la fuerza primaria, una llamarada por el reino de Dios. Y el impacto de la recepción del Espíritu Santo fue radical. Inspirados por el mismo Espíritu, los discípulos se lanzaron, abandonados a la misericordia de Dios, a un mundo. Ellos no sabían lo que iban a encontrar, pero se abandonan, tienen confianza en la misericordia de Dios y se van a predicar. Y ya no eran esas víctimas paralizadas, esa bola de cobardes, escondidos en una habitación por temor a que los fueran a matar. Ya no eran víctimas paralizadas por sus propias inseguridades, ni por sus propias flaquezas y por sus propios caprichos culturales. Porque uno de los problemas que la iglesia al mero principio tuvo que debatir y tuvo que lidiar fue que la gran mayoría de los conversos a principio obviamente eran judíos. La gran mayoría de los conversos al cristianismo eran de descendencia judía. Entonces, ellos entraban a esta nueva aventura, a este cristianismo, todavía con muchas de sus tradiciones y todavía con muchas de sus cuestiones culturales, que a veces no eran ni religiosas, eran más bien de cultura. Y entonces, el nuevo Cristo propone una nueva forma de vivir, respetando la raíz, respetando la base, ciertamente, pero dejando ir de muchas convenciones culturales. Y al principio, Pablo y Pedro tuvieron que iluminar a las primeras comunidades que insistían en la circuncisión de los hombres, que insistían en lavarse las manos yo no sé cuántas veces al día, las purificaciones, que insistían en tantas cuestiones que eran interpretaciones de la ley mosaica y también que eran muchas cosas culturales. Y la cultura estaba cambiando. Entonces, es ese espíritu el que dilucida y trae perspectiva a este mundo de que es cuestión de crecer en el cristianismo, no es cuestión de estar amarrados al tiempo, al pasado. A veces nos pasa a muchos de los que venimos a este país, y a veces queremos recrear cosas de nuestro país de origen. A veces es posible, a veces no es posible. Una de los comentarios de algunas de las señoras que cocinan para nosotros los sacerdotes, si vienen de Colombia o de México o de Puerto Rico, es, ay padre, es que aquí no se consiguen los productos. Va a saber diferente. Los tamales de México no se comparan con los tamales de acá, porque la masa no es la misma. Entonces, hay cosas que no se pueden recrear a la perfección según el origen de uno. No se puede. Lo mismo pasó aquí. Y el Espíritu Santo clarificó que son criaturas nuevas, ese espíritu misionero, que era una actitud nueva ante el plan de Dios de la salvación del mundo. Luego entonces era colocar a un lado idiosincrasias personales, miedos, opiniones, todo aquello que era obstáculo. Y emergen llenos de vida y confiados en Dios para conducir al mundo hacia el Cristo resucitado. Y ellos descubrieron su vocación, su llamado al amor, a crear comunidad y a servir. Y entre los dones del Espíritu Santo hay unos cuantos, mira, te los voy a mencionar: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. Sabiduría. Sabiduría quiere decir sentido común. O sea, yo recuerdo algunas personas en mi pueblo donde yo me crié, el pueblo de Gurabo en Puerto Rico, donde habían personas mayores, algunos sin escolaridad formal, algunos tendrían un sexto grado, sabrían leer y escribir, lo sabían hacer muy bien, y sus matemáticas las sabían muy bien, pero eran personas sencillas, óyeme, con una sabiduría y con una inteligencia para tomar decisiones, una sabiduría, usaban el sentido común. Ahora hay personas que tienen 2 y 3 doctorados y no tienen sentido común. Alejandro, el sentido común no es tan común como tú y yo lo creemos. Pero el que tiene el Espíritu Santo sabe que tiene sabiduría y que la sabiduría le llega de lo alto, que no es una cosa que te lo da la educación formal. Es algo más profundo que te permite que tú te abras a hacer las cosas con sentido común. Y para un cristiano, ¿cuál es el sentido común? Hacer las cosas como Dios manda.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora vamos a abrir nuestras líneas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. quieren seguir.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Aquí estamos para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Nuestro ingeniero Javier García está aquí para tomar sus llamaditas. Por mientras, vamos a seguir con la reflexión del Padre Claudio.
El segundo don es el de inteligencia. ¿Y qué quiere decir ese de inteligencia? Información. Información, la inteligencia que se desarrolla con la información correcta. Y tú y yo necesitamos tener la información correcta. Hay personas que recogen su información leyendo. Hay personas que van a la internet. Hay personas que ven YouTube. Hay personas que escuchan programas. Así es como tú recoges información. En el diálogo, hay personas que tienen directores espirituales. Hay personas que van a grupos de estudios bíblicos. Y ahí recogen la información, desarrollan la inteligencia. Yo digo, si para, si queremos ir a algún concierto o qué sé yo ni qué, si para ir al brinca-brinca del Aragón, ¿verdad? Estamos nosotros buscando la información por la internet, que si a qué hora, que si los alacranes del oeste, que si las brujas del poniente. Yo no sé cómo se llaman las bandas, pero bueno. Y ahí están al brinca, brinca, y buscan la información. Oye, pues busca la información para tu Cristo también, hombre. Y para tu iglesia y para tus asuntos. Esa información te da el don de la inteligencia, el consejo. Recibes el don del consejo, de recibirlo y de poder darlo. O sea, es la inspiración. Es la inspiración de que alguien venga a ti con un problema y el Espíritu Santo a ti te está asistiendo para ayudar a esta persona con un consejo, con una palabra, con una acción, con una sugerencia, con una idea. Recibes la fortaleza de hacer grandes cosas que tú por ti mismo y solo no puedes hacerlas, ¿no? La fortaleza de ir a lugares que tú no irías. Yo siempre hablo de esta señora cuya hija se desapareció una noche y se fue a un lugar muy feo. Se fue a un lugar muy feo con un grupo de amigos y amigas y qué sé yo ni qué. Y esta mujer, esta dama, esta cristiana, así, imagínatela como cualquier madre de nosotros, que se mete a este antro. A este lugar de mala muerte se mete ese antro y le dice a la hija, ven acá, tú no perteneces a esta bola, tú no perteneces a este lugar, tú le perteneces a Dios, así que vente conmigo. Y la sacó. ¿Cómo pudo haber hecho esa mujer eso? Por la fuerza del Espíritu Santo, por la fuerza que le dio nuestro Padre Dios. Entonces se pueden hacer cosas, fortaleza, ciencia, o sea, metodología. ¿Cuál es el método? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hacen las cosas en este país? ¿Cómo es la iglesia aquí? ¿Cómo funciona? Es la metodología, la piedad, la oración. La oración es un don. La oración es un regalo. Hay personas que pueden estar 2 y 3 horas, 4 o 5 horas frente al Santísimo, orando. Eso es un don, eso es un regalo. Hay personas que pueden estar rezando el Santo Rosario por horas. Eso es un regalo, eso es un don, especialmente si se hace con el corazón. Hay personas que pueden estar en un círculo de oración toda una noche. Sábado en la noche van a haber vigilias de Pentecostés. Y son vigilias de horas, liturgias completas de horas, y lo pueden hacer. Entonces, la oración es un regalo y la oración es poderosa. Si tú oras con fe y oras por lo que es correcto y oras por lo que es justo, por lo que es necesario, la oración mueve montañas, cambia corazones, apaga fuegos y abre puertas. Ese es el poder de la oración. Entonces, tienes también la piedad en la oración y finalmente el temor a Dios. ¿Pero qué quiere decir temor a Dios? Temor a Dios no es miedo. Son dos cosas muy diferentes. El que tiene miedo a las consecuencias. Tengo miedo a que me castiguen. Tengo miedo a las represalias, tengo miedo. El que tiene temor a Dios no hace las cosas por amor. No hace las cosas malas por no querer herir. por no querer insultar. Es el caso de la hija, cuyo novio le dice, vamos a escaparnos, vamos a fugarnos, no nos casemos, olvídate de todo esto, vamos a hacer nuestra vida. Y ella lo ama muchísimo, pero ella no lo hace, porque ella piensa, y papá y mamá, yo me voy y me fugo con ese chamaco, ¿cómo va a quedar mi mamá? Se muere mami, no quiero insultarla, se muere papi, no quiero, por temor, ¿no? Ese temor es santo, porque el temor es que tú no quieres herir, tú no quieres lastimar, por temor. Y el temor a Dios es precisamente eso, tú no quieres lastimar a Dios y por ende no lo haces. Diferente al miedo, porque el miedo es, tengo miedo al castigo, tengo miedo a la consecuencia, tengo miedo a algo que me va a pasar. Y de ahí que el temor a Dios es uno de los dones del Espíritu Santo más profundos, porque para hacer las cosas por temor a Dios hay que hacer siempre la voluntad de Dios. Y en ocasiones eso es difícil. En ocasiones uno quiere hacer su santa y real voluntad y quiere hacer lo que a uno le da la gana. Pero si estás con Dios, ese no es el caso. No haces lo que te dé la gana. Haces lo que tienes que hacer en el nombre de Dios. Los discípulos, los apóstoles, aceptaron incondicionalmente al Señor y creyeron. Como resultado, su fe los llamó no simplemente a profesarla con sus propias vidas, sino a ejercitarla por otros y a vivir también por los demás, viviendo vidas en Cristo y evitando e invitando a otros a hacer lo mismo. Vive en Cristo, vive en Cristo. Nos llama el Espíritu Santo, revitaliza e inspira para servir. El que tiene el Espíritu Santo se siente en deuda con Dios. Y cuando tú te sientes en deuda con alguien, tú quieres complacerlo. Tú quieres complacer a esa persona porque te sientes en deuda, ¿verdad? Y lo complaces libremente, lo complaces sin escrúpulos. Y a veces hasta vas más allá del favor que le debías. ¿Por qué? Por eso mismo, porque tú quieres servir. El que tiene el Espíritu Santo sirve y nos llama y nos revitaliza y nos inspira para dar un sí a Cristo, dar un sí a la iglesia y llevarlo a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. La iglesia tiene varios ministerios, ponte las pilas. Hay quien diga, no, que yo no sé leer en público, no, que yo tengo miedo de la cuestión de ser ministro de la Eucaristía, no, que yo de ujier no tengo la fuerza, pero hay más, hay otros ministerios. Está la catequesis, tú puedes ser catequista o asistente de catequista. Oye, está el cocinar para las actividades parroquiales, la kermés. Yo siempre digo, si usted quiere una santa misa, búsqueme. No busque a Doña Chona. Ahora, si usted quiere un buen arroz con pollo y unos buenos tamales, no me busque a mí. Yo me accidento hirviendo agua. Busque a Doña Chona, que es la que tiene el don, que es la que tiene el regalo. Entonces, hay diferentes dones, regalos. Mira, tu iglesia, a veces nos quejamos, ay, esta iglesia está sucia. Ay, mira estas escaleras con tantos papeles. Óyeme, dobla el lomo y recoge el papel. Eso es un regalo. Si eso es lo que tú puedes hacer, eso es lo que tú haces. O a lo mejor te gusta la jardinería. Yo me imagino que hayan flores alrededor de tu templo, alrededor de tu centro pastoral, alrededor del convento de las monjas, de la escuela. Pues vamos a trabajar con las flores. El que tiene el Espíritu Santo sirve, sirve y va mucho más allá de lo que se espera de él o de ella. Hermanas y hermanos, mira, en los grupos pastorales hay pastoral matrimonial que se trabaja, también pastoral de jóvenes, pastoral litúrgica, pastoral con las personas de la tercera edad o como digo yo, de la tercera juventud. Hay diferentes pastorales para los niños prebautismal. Hay diferentes formas de servir y de apoyar la misión de la obra de la iglesia. El que recibe un don o un talento no lo esconde, sino que lo comparte, ¿eh?, para la gloria de Dios. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Ya te los dije. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. Permitamos, pues, que el Espíritu Santo venga a todos nosotros y a cada uno de nosotros, y abandonémonos, tengamos confianza, ¿no?, en la sabiduría, la fuerza y la majestad de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Aquí nuestro ingeniero Javier García está aquí para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, tenemos un anuncio aquí.
Así es. Y el anuncio empieza: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. La hermana Glenda, que viene aquí a Chicago, en la parroquia de St. Michael, en la 14327 Highland Avenue en Orland Park. St. Michael en Orland Park. Mayo 19 a las 7:30. Costo apenas, apenas. Mira cuánto los queremos, que se los vamos a dejar a $15. Óyeme, porque nos caen bien. $15 para escuchar a esta gran dama, a esta gran religiosa, y que nos ayude a meditar y a orar de dos maneras: por la lírica, por la letra, y también por la música. Así que el 19, todos los caminos te llevan a escuchar la hermana Glenda en este concierto oración. Nada te turbe. Mayo 19, a las 7:30 de la noche, en la parroquia de San Miguel, St. Michael.
Mañana.
En Orland Park. Mañana. Ponte las pilas. Costo $15. Aparezcanse a la puerta.
Uh-huh.
No, mira, si no tuviste tiempo de conseguir el boleto de antemano, o que yo no sé la computadora, que yo no sé, no te preocupes, no te inquietes. Aparezcase allá y diga: aquí me mandó el padre Claudio y el señor Alejandro Castillo. Y yo estoy más que seguro que si no hay espacio, se le va a hacer un espacio a usted. Así que anímese mucho y mañana te vemos en Nada Te Turbe, concierto, oración con la hermana Glenda.
Y padre, para más información, llamen al 708-873-4619. De nuevo, 708-873-4619. Y de nuevo, como habíamos hecho el anuncio al principio del programa, mañana son las ordenaciones sacerdotales.
Correcto.
8 sacerdotes, 9 citos, 5 de ellos hispanos. Vamos a orar por ellos. Empieza la ceremonia a las 10 de la mañana. Tengo entendido que además de Facebook Live, que vamos a tener disponible por televisión esta ceremonia, además de Facebook Live, lo pueden encontrar en nuestra página web, archchicago.org. Uh-huh. Hay una página donde los dirige a la pantalla donde se va a transmitir. También tenemos a YouTube, so pueden ir a nuestro canal de Chicago Catholic YouTube. Uh-huh. Ahí también, so tienen opciones electrónicamente para participar en la ceremonia, padre.
Así es. Entonces, mañana, después de las ordenaciones, váyanse al concierto de la hermana Glenda.
Sí,
hay
muchas
cosas que hacer, les estoy diciendo. Y en la noche váyanse a la vigilia de Pentecostés, de sus parroquias o de sus áreas. Uno de los símbolos, Alejandro, uh-huh, tan importantes en una ordenación, uh-huh, es cuando se ungen las manos.
Oh, sí.
Cuando se le ungen las manos. Y se ungen las manos al sacerdote con el crisma. Uh-huh. El crisma, que es el mismo crisma con el cual se bendicen a los niños después del bautismo.
Okay. ¿Mm? Uh-huh.
Y es un aceite sagrado, un aceite con un olor exquisito, ese crisma. Y se ungen las manos para que las manos estén bendecidas y puedan ser instrumentos, uh-huh, a la hora de la consagración, ¿no? Uh-huh. Una tradición muy linda es que después que te ungen las manos, tú vas a la sacristía porque te tienes que cambiar y demás. Uh-huh. Y te limpias las manos con purificadores, uh-huh, con pañitos. Uh-huh. Y en la primera misa, el sacerdote le presenta a su mamá ese paño con el aceite de su ordenación. Y la tradición es que cuando la vayan a enterrar, que ese pañito vaya dentro del ataúd. Uh-huh. La idea es un poquito romántica, hermosa, pero hay un simbolismo. Uh-huh. Y es que cuando ella vaya al cielo, ¿ah?, Dios la identifique y diga, tú eres madre de un sacerdote. Uh-huh. Buen trabajo, tú sabes. Y con el papá es la estola con la cual tú escuchaste tu primera confesión.
Mire.
Y se la presentas a
qué
papá.
Qué bonita tradición.
Son bellísimas. Y ahí se envuelve todo, ¿no? Uh-huh. Se envuelve la familia, se envuelve la tradición, se envuelve el hacer algo por aquellos que te dieron la vida. Uh-huh. Porque ellos también colocaron su semilla ahí, uh-huh, para que tú seas el sacerdote que eres.
Padre, ¿qué nos quedan un par de minutitos? ¿Qué es la importancia de las manos sagradas de un sacerdote?
Bueno, mira, las manos consagradas de un sacerdote dejan de ser de él, uh-huh, y se convierten en las manos de Cristo. Uh-huh. Son las manos de Cristo. Por eso el besamano, ¿no? El besar la mano de un sacerdote, eso es un acto profundo, porque no es a él. Ahí es donde la gente se confunde. Yo no le beso la mano a ningún hombre. Mira, no es a él que le estás besando la mano, es a Cristo. Es a Cristo que te permite ser bautizado, que te permite recibir la Eucaristía. Cuando esa mano se levanta y te da la absolución, que te perdona tus pecados en nombre de Cristo, es a Cristo mismo a quien le estás pagando tu reverencia y respeto. Entonces es muy, muy importante con esa mano, como volví y te digo, se hace el misterio de la consagración. Y es el mismo Cristo. Y no tiene que ver nada con uno, en el sentido de que la eficacia de los sacramentos no depende del instrumento. ¿Ah? Es Cristo el que lo está haciendo.
Muy bien, Padre. Bueno, de lo bueno
se da poco.
Así que
nos tenemos que ir, hermanas y hermanos. Nos vemos ya sea en el concierto, ya sea en las ordenaciones. Y ciertamente disfruten este domingo con la celebración de Pentecostés. Y les decimos chao.
Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
En gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre.